Llegamos, Alejandro, llegamos acá. Le estamos dando la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Algunos se habrán enterado porque lo anunciamos previamente, creo que ayer y antes de ayer dijimos que íbamos a hacer una salidita. También lo anunciamos por las redes, la idea era estar acá el lunes pasado, pero bueno, nos agarró una tormenta realmente descomunal. Y como bueno, hay mucha cosa que tiene que ver con la naturaleza, preferimos postergarlo hasta una jornada muy fría, pero por suerte con nubes, pero soleada, que bueno, que es lo mejor que le puede pasar a la Iglesia del Cristo Obrero en Estación Atlántida, esta obra de Dieste, que acaba de ser declarada Patrimonio de la Humanidad, nada más y nada menos. Es una cosa maravillosa que le ha sucedido, un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. Nos decía la señora Leonor, que recién nos recibió acá y nos abrió, se está abriendo las puertas de la iglesia para que entremos y hagamos una recorrida por dentro, que bueno, ha venido a raíz de la solicitud que se le hizo a la UNESCO. Han venido muchos expertos que venían hablando en cualquier tipo de idioma para hacer su investigación y la comprobación, y que bueno, que también es permanente la cantidad de año tras año, la cantidad de estudiantes de arquitectura, que bueno, como bien nos adelantaba Osvaldo Ferreira, el arquitecto, hace pocos días, es una materia que se da en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Pero bueno, estamos acá, verla de lejos, como por lo general uno la veía cuando pasaba por la Ruta 11, yo que sé, rumbo a la Interbalnearia o al revés, y verla en fotos, en imágenes, en filmaciones, es una cosa. Estar acá realmente impacta, es una trompada, y es increíble que una joya de estas características bueno, no tenga, recién ahora y a raíz de estas movidas por el patrimonio de la designación del patrimonio de la humanidad, y también por, no me acuerdo el año, el otro día lo especificábamos con Ferreira, el aniversario de una fecha redonda, o un día del patrimonio que se le dedicó a Dieste. Bueno, ahí por supuesto que bueno, mucha gente se interesó. Lo que también es cierto que hay visitas guiadas, nos decía Leonor, los sábados todo el día, desde las 10 de la mañana en adelante, hay visitas guiadas con guías de la alcaldía de acá de Atlántida, de la intendencia, y los jueves de 10 a 13. Esas son las dos posibilidades que tiene la gente que nos está escuchando de venir a hacer una recorrida por acá por la iglesia. Mucha gente nos preguntó estos días si podía participar de esta movida con nosotros. Bueno, qué cosa más que nosotros podemos querer que hacer todas estas movidas con gente, que es un poco la característica del Tungele. Pero bueno, hay cuestiones protocolares que tienen que ver un poco con nosotros, y tiene que ver un poco con los lugares a donde vamos, como en este caso, y que bueno, no queríamos plantear nada en ese sentido para no alterar lo dispuesto. Así que bueno, vengan los sábados, vengan los jueves, y en cualquier momento vengan con nosotros también, porque en el momento que se pueda hacer, vamos a hacer una movida y vamos a invitar gente con todo.
Exacto. Por lo menos se puede, pero ya se va a poder. Estamos ya por lo menos pudimos empezar a volver a hacer las salidas, ¿no? Claro. Esta es la primera salida después de la pandemia.
Un año largo, sí.
Un año y pico largo. Y estamos viendo, como vos decías, todavía recién llegamos.
La parte exterior, ¿no?
La parte exterior. Estamos viendo por el costado, que es muy interesante verlo, porque bueno, después vamos a ver la parte interna, pero el costado, las curvas de las paredes dan un juego y un dibujo muy interesante, que tiene que ver mucho, yo diría, estas partes de los dos costados de afuera, tienen que ver mucho con Gaudí. Acá hay como una reminiscencia que nos lleva a esa atracción, o digamos admiración que tenía Eladio Dieste por la obra de Gaudí. Nos remite a muchos edificios de Gaudí y también nos remite al Parque Güell, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, todo hecho con otro tipo de materiales, simplemente con ladrillo en este caso, con una austeridad que no estaba en los materiales ni en la obra ni en la concepción de Gaudí, pero lo que sí es el dibujo y la curvatura, ¿no? Y ahí una cosa interesante, vemos además las ventanitas.
Las ventanitas ya las vamos a ver de adentro, son parte de la iluminación interna con vitro de la parte de adentro, ¿no? Pero la parte exterior, sí, son ventanitas como de, yo qué sé, una casita de dibujo animado, ¿no? Y que no cumplen la función de ventana, es decir, que alguien desde afuera, desde adentro pueda mirar hacia afuera, o desde afuera pueda mirar hacia adentro. Primero que nada porque son chiquititas, y segundo que están muy altas.
Es simplemente un elemento práctico para la luz, ¿no? Para como cumplían en los templos góticos los vitró, ¿no? Y hay un elemento interesante que a mucha gente le ha llamado la atención, ¿no? El campanario, por ejemplo, que acá lo vemos por este costado, está separado del templo, no está arriba de, o al costado o en la propia construcción. Es una construcción que se parece a los tanques de agua,
sí, claro,
que ha hecho el propio Dieste. Hay varios tanques de agua construidos por Dieste, ¿no? Está a varios metros incluso del templo en sí. Ahora, Dieste explicó en alguna nota que se le hizo en alguna entrevista por qué lo hizo así, qué quiso hacer, ¿no? Él lo que quiso fue realzar el campanario en sí, ¿no? Él partía de la base de que en la tradición cristiana, en otras épocas, el campanario era un elemento muy importante, ¿no?
Aglutinaba, claro, era el llamador.
El tocar la campana, ¿no? Este campanario, que es simplemente un círculo, es como un cilindro, que tiene como pequeñas ventanitas, todo de ladrillo, y que arriba tiene una apertura grande donde se ve la campana, justamente. Está rematado con una cruz de hierro, una cruz austera también. La idea era que los fieles y los visitantes, los que vinieran, los que pasaran, vieran el campanario plantado ahí, y también que el campanario fuera un centro en sí, para como vos decías, un llamador, pero destacado en el espacio arquitectónicamente.
Bueno, estamos arrancando recién, y bueno, la señora Leonor, muy amable, la encargada acá, y nos está abriendo ya la puerta de entrada al sótano, ¿no? A una planta baja, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero bueno, viene una tanda, así que los invito a ir a la tanda, y este Tungelé sigue desde acá, desde la estación Atlántida, en la iglesia del Cristo Obrero, obra de arte de Dieste. Ya volvemos.
Nelson Gaula y el Tungelé.
Continuamos acá, de acuerdo a lo previsto, estamos empezando a hacer una recorrida por lo que sería un sótano, Alejandro. Nos decía Leonor acá, la señora que nos recibió, que es el lugar del bautismo de antes, donde se bautizaban los chicos, ¿no? Hay como una entrada tipo media pirámide, digamos, ¿no? Y de allí se baja. Es parecido también a la entrada de sótanos de depósitos, o, ¿no? Es decir, se ve que tomó la idea de ahí o la trasladó para esta parte baja, ¿no? Del sótano de la iglesia.
Exacto. Tiene un lucernario también, que ilumina la parte donde del baptisterio en sí, ¿no? Yo creo que hay varias concepciones acá. Aprovechó, el sentido moderno de hacerlo afuera, digamos, de darle otra característica, separarlo del edificio central. Pero por otro lado, la vieja tradición como iniciática, digamos, ¿no? Por así decirlo, del bautismo como un pasaje por
una cosa mística.
Claro, la cosa mística por el subsuelo, digamos, ¿no? Para que después emerja y suba, ¿no?
Y puede tener también, vamos bajando, acá vamos, ya dejamos un poco atrás la entrada y ahora sí nos disponemos a entrar al sótano, que está un poquito, acá seguramente van a tener que reparar algo porque tiene un poquito de agua además, ¿no? Les baja algún poco de... Sí, bueno, esto sí, es una... Esto es muy, muy como místico, muy, muy como una cosa... de la antigüedad
una cripta antiguo cristiano, una cosa así, que la idea era como que darle un recogimiento, ¿no? Que entrara la luz. Bueno, esto era muy de como ya lo hemos visto y vamos a seguir viendo en la iglesia mismo, ¿no? Trabajaba mucho con la luz, ¿no? Es decir, la luz era muy importante. En este caso la luz entra de una manera indirecta.
Es la mesa bautismal que está en la parte exterior, a la entrada de la entrada principal de la iglesia.
Exacto.
En la parte del sótano acá, opera como luz, ¿no? Dejando una suerte de mármol ahí, blanco.
Sí, un mármol enterizo, que justamente deja entrar una luz muy muy tenue, que da una sensación, aún en un día como hoy, que no está muy luminoso, ¿no? Y en días soleados, esto como que brilla enormemente, ¿no? Está muy, muy bien pensado para dar una luz tenue. Y para generar una atmósfera de recogimiento en el momento del bautismo del niño, ¿no?
Esto a mí me da una idea también medio como de aquellos cristianos un poco medio como perseguidos por los romanos que funcionaban en las catacumbas romanas, ¿no? Me parece que tiene algo de catacumbas, sí.
Hay muchas cosas, acá hay una concepción que viene, bueno, que el cristianismo tomó elementos, recordemos, de otras culturas, bueno, de los misterios orientales, ¿no? Hay una relación cultural entre los misterios griegos, por ejemplo, o de Dionisio, ¿no? O de Orfeo, o los misterios de Isis en Egipto, nos vamos lejos, pero todo eso hay una relación con el cristianismo, influyó en el cristianismo, ¿no? El helenismo, a través del helenismo, y todo eso pasó, bueno, como vos hablabas eso de la catacumba, bueno, esto tiene que ver con esa catacumba que tenía que estaba relacionado con la persecución, pero también con el bajar a lo subterráneo para emerger, para subir, ¿no?
Sí, es una concepción muy religiosa, ¿no? Sin duda.
El arquetipo del pasaje por lo subterráneo para subir a la luz, ¿no? O sea, acá hay que bajar para iniciarse como cristiano, ¿no? Como para bautizarse. Para que el chico se bautizara o lo bautizara, es como el comienzo en la oscuridad para subir a la luz, una cosa así, ¿no?
Hasta casi como salir de la placenta, digamos, ¿no?
Claro, un nacimiento. En eso, acá está la concepción, en toda esta iglesia, digamos, está la en todo este templo, está la concepción cristiana también de que tenía Don Eladio Dieste. Que está
personalmente, ¿no? Digo, porque fue, esto fue un encargo que le hicieron esta iglesia, como ya lo hemos hablado, pero también había una convicción personal. De alguna forma, acá hay muchos elementos que tienen que ver con su propia concepción y con sus propias ideas sobre cómo debía ser, cómo trasladar la arquitectura, ahí está la cosa, cómo trasladar la arquitectura a lo místico, ¿no?
Bueno, y acá lo que tenemos también, creo que estamos parados sobre un círculo perfecto, ¿no? Tiene las dimensiones de un círculo perfecto que además está... tiene como franjas elaboradas por los propios ladrillos, ¿no? Es una cosa increíble cómo se puede dibujar con los ladrillos y con la misma técnica, ¿no? Porque están unidos por un poco de Portland ahí, ¿no? Y que es un poco como también levanta la pared hacia arriba, ¿eh?
Y el recinto es una bóveda, es una bóveda perfecta. De ladrillo, no, todo de ladrillo, porque pues, toda la concepción del templo es, como decíamos, esta técnica del ladrillo, y está aplicada, la bóveda está sostenida por los propios ladrillos, como está sostenido todo el templo, todo el techo, todas las paredes, ¿no? Con esa técnica que aplicaba Dieste en su trabajo, y hay reminiscencias, como lo vemos en los detalles, en el estilo, por ejemplo, del lucernario mismo, ¿no? Hay como reminiscencias también acá, en esta parte, de las influencias o los lo que arquitectónicamente le atraía y filosóficamente también a Dieste, por ejemplo, Gaudí, ¿no? Está una reminiscencia de lo de porque de alguna forma la influencia, yo creo, de Dieste de Gaudí, el Dieste que lo admiraba mucho, como ya comentamos, esa influencia Dieste la matizó, como que hay una cosa, una reminiscencia de Gaudí, pero mucho más austera, digamos.
Bueno, sí, con materiales que no son los que usaba Gaudí, que eran muy caros, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a salir del círculo. No sé, hay una proyección hacia un... Tiene como un... Hay una proyección acá, sigue un todo muy 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 recto.
Por ahí se
y por acá se subía, sí, esto da a la... Es otra entrada, digamos, ¿no? Ahí va, sí.
Después del bautismo se subía, ahí estaba el sentido, ¿no? Se bajaba para bautizar a la catacumba, digamos, al subsuelo, y se emergía con el bautizado hacia arriba, hacia el templo, ¿no?
Bueno, y esto, a diferencia de lo que es una de las características, que recién lo decíamos, ¿no? La cosa esférica, lo circular, ¿no? Lo redondo, por decirlo de alguna manera, acá es todo muy recto, ¿no? Son todas líneas rectas, el pasillo es recto, ni hablar la escalera, pero hay un, bueno, esos juegos que hacía, ¿no? En cuanto a sus diseños, ¿no? Y uno se pone a pensar que, bueno, que también sería medio como imposible hacer un pasaje redondo y una escalera.
Podría
sí,
sido,
pudo haber sido.
Pero acá, digamos, hay como un contraste interesante entre el bautisterio en sí, que es todo redondo, como todo circular, o desde el piso y el techo y la bóveda.
Y esto recto acentúa lo circular también. Le da más fuerza, ¿no? Es evidente. Y acá puede haber algo de su relación con Torres García. Calculo, ¿no?
No, tenés razón, porque las líneas son muy... Recordemos que Dieste admiraba a Torres García, no digo que fuera discípulo de Torres García, pero estaba muy relacionado con el taller Torres, conoció, por supuesto, y trató al viejo Torres, y era amigo de los hijos también y de la gente del taller, y hay una influencia en el dibujo, en lo geométrico, en la concepción un poco cósmica que tenía el Torres García en cuanto al dibujo y a la propia arquitectura como un elemento
vamos avanzando un poco, sí, mientras Alejandro, porque si no vamos a entrar a la iglesia.
Vamos a quedar acá,
se nos va a terminar el programa y no vamos a entrar a la iglesia. Por lo menos vamos a arrimarnos hasta la parte central. Bueno, ahora volvemos un poquito, trepamos la escalera de vuelta, esta que llevaba a todo lo que acabamos de describir, así que bueno. Y bueno, y acá estamos viendo la parte exterior del es la mesa de los bautismos, sería, ¿no? Ahí los bautizaban también,
claro,
o como se hacía una especie de, calculo que sería una especie de ceremonia, algo de,
sí, algo así, ¿no?
Algo festivo, ¿no?
Sí, sí.
Y es un círculo perfecto, como el que estábamos pisando hace un ratito, que está a la entrada de la iglesia, está enjardinado, muy lindo también, y es esa mesa que da la luz al sótano, ¿no? Ahora la estamos viendo desde arriba y, digamos, en el lado izquierdo de la entrada de la iglesia. Bueno, y a propósito de formas geométricas rectas o cuadradas, bueno, están muy bien detalladas en la misma entrada de la iglesia, en la parte superior, y que bueno, también para el interior, no lo vi de adentro, pero calculo que es parte de la iluminación natural.
Claro, que Diez se preocupó en este templo y también en el templo de Durazno, ¿no? Se preocupó de darle al templo una iluminación, porque la propia concepción o la propia técnica arquitectónica como que lo hacía, lo podía hacer que un edificio así fuera muy cerrado, ¿no? Pero al igual que en otro tipo de obras, y más en esta, ¿no? Más en estas obras religiosas que en estos templos religiosos de Radio Dieste, la luz es muy importante porque juega con la luz, es un elemento fundamental en la arquitectura. Es fundamental la pared, por ejemplo, esta pared curva, es fundamental ese techo, digamos, ondulado, o las paredes onduladas, pero también es importante la luz, es un juego que interactúa, la luz no es solamente iluminación, yo creo que es parte de la propia arquitectura, ¿no? Le da como dimensión, le da como una profundidad distinta, le da un clima a la ceremonia, porque todo esto recordemos que es un templo religioso y que todo está en función del objetivo. El objetivo era, por un lado, darle un sentido, una emoción especial a quien viniera, a quien entrara acá, un poco lo clásico de todos los templos, por ejemplo los templos góticos, ¿no? que buscan, en el caso gótico, busca la...
un universo muy peculiar, ¿no? Lleno de misticismo, ¿no?
fomentar eso a través de las formas, a través de la luz, a través del clima que se crea con determinada iluminación, ¿no? Y es todo muy austero, ahí apenas es una fachada que juega acá también entre lo curvo de la fachada, partes de la fachada, y
las paredes y los rectos de la parte superior, y el techo, ¿no? El alero, digamos, ¿no?
Es un alero que como un atrio que armaron allí, tenía la idea de, bueno, incluso se había puesto un banco en algún momento, la idea era que el atrio fuera un lugar.
Ahora vamos al atrio, pero lo que no deja de maravillar es cómo logró un digamos un equilibrio o un estilo para plasmar esa construcción digamos austera como vos decís, pero que maravilla desde el punto de vista cómo se vincula un tipo de construcción austera y fuera de lo habitual, sin hormigón ni nada de eso, pero que a su vez ese tipo de construcción da lugar a un dibujo, un diseño que, como lo hablábamos la otra vez con el arquitecto Ferreira, se transforma en una obra de arte. ¿No? Porque vos decís que ¿qué es lo primero? ¿La escultura o resolver este tipo de construcción? ¿No? Y uno llega a la conclusión de que es todo lo mismo.
Eladio Dieste, en alguna entrevista, reconoció o afirmó que él descubrió los hechos en la práctica, que la técnica, esa técnica que él descubrió, por ejemplo, para armar esas paredes curvas y onduladas, y ese techo ondulado, que eran mucho más fuertes, que eran mucho más baratos y más fuertes y más consistentes de pronto que otro tipo de materiales, descubrió que había una relación entre ese aspecto técnico o tecnológico, podríamos decir, o arquitectónico, con el aspecto filosófico.
Exacto. Como que está... Bueno, vamos a arrimarnos a la tanda, porque es lo que corresponde ahora, que vaya una pausa. Y bueno, hemos llegado al fin a la entrada mismo. Acá estamos pasando la puerta en sí mismo también tiene su diseño, ¿no? Ya llevado un poco a la madera, que es la combinación, porque después están los bancos, que son bastante parecidos a los bancos de cualquier iglesia. En este caso no hay mucha.
La puerta tiene lo suyo, ¿no? La puerta tiene un diseño que acorde, hace un juego con la fachada, digamos.
Madera y vitró, ¿no?
Madera y vitró, que también juegan con la luz. Es decir, está pensado para ser, cuando esté cerrada, para que la luz entre de determinada manera, ¿no?
Y de determinado color, ¿no? Es genial. Bueno, vamos a la pausa. Adelante allí en Estudios Centrales y volvemos enseguida. Seguimos acá en la Iglesia del Cristo Obrero, esta gran obra de Eladio Dieste, que acaba de ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
Nelson Caula y el Tungelé.
Seguimos acá, estamos en este monumento histórico, Patrimonio de la Humanidad. Está todo el complejo del Anglo en Fray Bentos, el barrio viejo de Colonia. Son los tres patrimonios de la humanidad que tenemos en el país, desde el punto de vista, material, ¿no? Arquitectónico, edilicio, en fin.
También patrimonio y memorial, ¿no? Quiero decir, patrimonio intangible, ¿no? Como puede ser el tango y el candombe, ¿no?
Ahí va, así que tenemos, ahora sí, estamos adentro. Sigue.
Una cosita sobre eso de patrimonio. Patrimonio material, como vos decías muy bien, el único que es un edificio único es este templo de Cristo Obrero de Atlántida.
Muy buena la acotación, es muy importante.
Porque los Colonia es toda la ciudad vieja, digamos, y el Anglo es todo un complejo industrial, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que le da un valor muy especial a este templo, que es justamente Cristo Obrero, ¿no? Porque era eso lo enfatizó don Eladio Dieste. Él quería hacer un templo para la gente, para el pueblo, ¿no? Incluso toda la concepción, si uno entra acá, no encuentra la cosa encuentra como una amplitud, como si fuera más ancho que largo, ¿no?
Eso cambia un poco el concepto de nave, ¿no? De las iglesias, característico, ¿no? Acá no, acá no hay nave.
No, no, no hay tampoco un crucero, no hay una cruz, no forma una cruz. En ese sentido es una concepción absolutamente moderna, ¿no? Es una concepción de la modernidad de la iglesia, rompe con la tradición. Por un lado, no, mantiene tradiciones esenciales, pero rompe con tradiciones arquitectónicas, por ejemplo, de las iglesias que venían desde la época románica y pasaron por el gótico y llegaron al neoclásico, ¿no?
Y que juega, en alguna parte de los diseños juega un poco también con esa historia, ¿no?
Claro.
A su manera y en su estilo, ¿no?
Acá vemos todos los elementos de la técnica ingenieril y arquitectónica de Dieste, como ser las paredes onduladas, Y los techos ondulados, todo hecho a través del ladrillo, ¿no?
Esto del ladrillo en el techo y un poco en las paredes, pero sobre todo en el techo, da una idea, uno que está acá, de como de oleaje del mar, ¿no? Son como olas, ¿no? Es decir, y bueno, yo qué sé, uno las puede medio como... Ya tiene un movimiento espectacular, y bueno, y si uno empieza a mirar en detalle, ¿no? Se para, por ejemplo, en el centro de la curva, ahí está el movimiento. Y cuando llega a, digamos, lo que sería la parte alta de la ola, por describirlo de alguna manera, medio como que el tamaño del ladrillo es el mismo, pero da la sensación como que se hace más chiquito, claro, ¿no? Es un juego espectacular.
Es un juego espectacular y un prodigio de ingeniería que fue ese descubrimiento, ¿no? De Dieste, ¿no? Y acá juega, desde el punto de vista plástico, vos hablabas del oleaje del techo, pero ese oleaje del techo interactúa con el oleaje, podemos decir, de las paredes, ¿no? Es decir, es una iglesia que está totalmente despojada de adornos. Si no tiene las imágenes o los adornos o los altares laterales que tiene la iglesia tradicional. Sin embargo, hay un juego de formas que no le da pesadez, ¿no? Es decir, muchos han comparado, por ejemplo, este templo de Dieste, por ejemplo, con los templos que con un famoso templo que construyó Le Corbusier, ¿no? Es decir, hay una relación, yo creo que hay una relación entre muy lejana, digamos.
Dicen que no. Los expertos dicen que no hay mucha relación entre Dieste y Le Corbusier.
Yo diría que sí, en un punto. Claro, la estética general o los elementos estéticos que maneja Dieste tiene más que ver con Gaudí, por ejemplo, sin duda, y con otra concepción de la vida y las cosas que Le Corbusier. Pero hay un punto en el cual hay una coincidencia, que es crear una iglesia moderna, romper con una
los estereotipos, digamos.
Con los estereotipos y crear una iglesia moderna, y en ese sentido como que hay una confluencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, Dieste, acá hay muchas cosas interesantes, ¿no? Como la concepción del altar. Cuando Dieste hizo este proyecto, todavía no había ocurrido el Concilio Vaticano II, que cambió la disposición de cómo se oficiaba la misa, ¿no? El altar era contra la pared y se oficiaba.
Se adelantó al concilio.
Se adelantó. Él decía que quería que la relación entre que el cura no fuera como algo
como Dios,
como algo alejado, que estuviera cercano. Por ejemplo, a la entrada, él decía que en las iglesias muy tradicionales a veces el cura salía como un muñeco, ¿no? Aparecía de golpe. Y acá el cura tiene que hacer todo. Hay como una detrás del altar. El altar es una piedra enteriza, pulida.
Esto sí guarda relación con lo más antiguo, ¿no? Claro, es decir, no sé, sobre una piedra puede haber dado misa, yo qué sé, Jesús.
Claro, es la piedra, sobre esta piedra construida la iglesia, ¿no? Es una piedra que solo está pulida arriba, ¿no? El altar está puesto como renovador en una época antes de que la propia iglesia hiciera la renovación.
No hay mucha diferencia entre el nivel de los fieles y el nivel de hay solamente dos escalones. No hay como obligatorio, como en las iglesias tradicionales, donde que separaba la parte del altar de la parte de los fieles. Ahí detrás del altar hay una pared circular. No,
vamos hasta ahí porque nos acercamos. Bueno, estamos avanzando, nos quedamos paraditos a la entrada porque es un puesto de observación muy bueno. Y hay otro, ¿no? Que hay una escalera atrás, justo a la entrada, que ahí nos vamos a parar también. Bueno, acá estamos con este muro, esto es un muro, ¿no? Mantiene un poco, y acá combina muy bien lo que decíamos cuando bajamos por la escalera, ¿no? Esa conjunción de lo recto con lo circular. Exacto. Pero que acá está llevado al mismo muro, a la entrada es muy curvo y casi que al unir, digamos, las tres partes, en la parte de la unión, ahí es casi recto, tiene una pequeña redondez, pero no mucho.
No es curva del todo, como bien decías, y contrasta con la curvatura, con todas las líneas onduladas de todo el templo, porque todo el techo y todas las paredes son onduladas. Y esto es como más, en un sentido más recto, ¿no? La idea de este muro era de que el sacerdote, el oficiante, apareciera por los costados y los fieles lo vieran aparecer. Como que no hubiera algo como brusco, como que se integrara a los fieles, ¿no? La idea era que los que participaran del templo se sintieran partícipes a un diríamos hoy, en una manera horizontal, ¿no? Que no hubiera que el cura no fuera algo por encima de los fieles. Esa es la idea que explícita que lo planteó el propio Dieste. Y una cosa muy muy interesante, bueno, tal de la luz que
es maravilloso.
Son como semejan vitros, ¿no? Es decir, rompen este templo sin las pequeñas ventanitas con vidrios de colores, ¿no?
No tendría nada de relación con el exterior, no habría ventanas.
No, sería como...
No hay ventanas, en realidad.
Sería como demasiado agobiante, ¿no? Demasiado cerrado. Acá la luz entra por el techo, en la parte del altar, por un lucernario que tiene sobre el altar el techo, el único.
Es un círculo grande acompañado de 2, 4, 6 círculos más chiquitos, y por ahí entra la luz sobre el atrio y
directamente
al altar, ¿no? y me parece que ese juego de 6 círculos más 1 más 7 tiene que tener algún significado.
El número 7 recordemos, bueno, hablando del bautisterio de los elementos torregarcianos, ¿no? Torregarcía era un pitagórico, ¿no? En sus muy profusos escritos teóricos vemos la cuestión pitagórica, lo numérico, ¿no? Es muy importante, y en ese sentido, y este es un alumno de un discípulo de Torregarcía. El número 7 es muy importante en el pitagorismo y en la numerología, ¿no? Y después, bueno...
Estoy viendo que se repite el número 7 en las ventanitas de las que hablábamos. Exacto. Los vitró que están en las partes altas, que le dan además una... Bueno, dentro de lo artístico, este toque de color con los vitró y que, bueno, iluminan además el interior de la iglesia.
Tiene una reminiscencia también de la concepción de un cuadro de constructivo, ¿no?
Sí.
No forman un cuadro, no es parejo, es como un triángulo invertido, digamos. Son 7 las 7 ventanas de cada caso, ¿no? Pequeñas ventanitas por donde entra la luz con diferentes colores, ¿no? que se van combinando y que hacen el efecto que hacía en la iglesia gótica, por ejemplo, el vitró.
Claro,
cumple ese efecto de generar una entrada de luz matizada por los colores y crear justamente esa atmósfera, como decíamos hace un rato en el otro bloque, esa atmósfera de ese recogimiento místico, ¿no? Que la luz juega un papel, como decíamos, tan importante como la propia curvatura de la arquitectura. La luz es parte de la arquitectura. Ahí está la concepción de Dieste, ¿no? La luz como un elemento que juega tan importante como la pared.
Y ahí tiene también otra liga con Le Corbusier, ¿no? Acordate cuando estuvimos, bueno, en el Janet Las Nubes, que eso parece ser que fue un plano nomás de Le Corbusier, pero cuando estuvimos en La Plata, la casa de Ligieri, en el bosque ahí en la Plata, bueno, por supuesto que son ventanales muy amplios, pero están estratégicamente ubicados y para dar sensación de, bueno, de luz, pero también de naturaleza, ¿no? Como que penetra la naturaleza en el... Me acuerdo de un patio muy pequeño, con un árbol muy grande en el medio de toda la...
Que estaba de antes, que lo dejó allí, claro. que creciera, ¿no?
Ahí se integró, ¿no? En el caso de Le Corbusier.
Ahora, en ese sentido tenés razón, hay un punto de coincidencia, el punto de coincidencia en cuanto a la utilización de la luz, ¿no? Eso es... la forma como utiliza la luz.
Los arquitectos van a pedir nuestra cabeza, pero no importa. No, creo que no están en nada de acuerdo de esto que estamos diciendo nosotros, pero bueno.
No es muy ortodoxo lo que decimos, pero yo creo que tiene que ver con la sensibilidad, que cómo lo sentimos, que hay diferencias muy grandes, por supuesto, con Le Corbusier, pero hay diferencias esenciales, diríamos, pero por otro lado hay esas coincidencias. La primera, como decíamos, es romper la concepción radicalmente moderna del templo, que se parece a la concepción que tenía del templo también Le Corbusier. Y después el tema de la luz, el tema de la luz que también vemos por acá cómo entra la luz por la fachada, ¿no?
Aquel diseño de cuadrados, digamos, que estaba de entrada, que lo señalamos, lo vimos de afuera. Y acá vemos, sí, que entra como por el costadito, ¿no?
Es como una luz sesgada que ilumina de una manera tenue al coro, ¿no? El coro no tiene una iluminación directa, tiene una iluminación sesgada. Es el coro, bueno, puede estar el órgano, en algunos casos, claro. Puede estar...
los instrumentos. Hay una escalera, ¿no? Está por encima de la puerta de entrada.
Exacto, ¿no? Sí. En ese sentido sigue un concepto tradicional, pero le da una propia iluminación. Eso es lo interesante, ¿no? Que en general las iglesias son iluminadas desde adentro mismo, ¿no? Acá la iglesia está iluminada desde afuera, por la luz natural.
Claro.
Esa es la diferencia que yo creo que acá, bueno, acá hay luces por supuesto artificiales, pero en un día soleado, en un día lindo, no como hoy que está un poco nublado, podría oficiarse de misa, por ejemplo, solamente con la luz que entra de afuera, sin necesidad de luces, de otras luces, ¿no? Claro, se utilizan otras luces para realzar lo que se ve.
Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para describir un poco al Cristo, y el Cristo obrero, además, el que le da nombre. Y por ahí nos subimos un poquito al lugar del coro también, ¿no? Que es lo que nos falta.
Impresionante este Cristo, que
desgarrador además, ¿no? Al principio, ¿no? Y es una obra de arte en sí misma.
Sí, es un Cristo de Yepes, ¿no? Ah. Yepes era que estaba casado con Olimpia Torres, ¿no? Pariente de Torres García, bueno, por ahí eran muy amigos, en este caso eran muy amigos Dieste y con Yepes, ¿no? Y le pidió este Cristo que pega muy bien, es un Cristo expresionista. Alguien diría que no pegaría mucho con un templo moderno,
pesado en madera, ¿no?
es tallado en madera, es un Cristo impresionante, ¿no? Que te impresiona y te tiene esa cosa que de esa expresividad que tiene las obras de Yepes, de Yepes, ¿no?
No, y además es un Cristo sufrido, digo, las cruces con Cristo, no lo ponen por lo general en esa situación desgarrada que es la que está viviendo un ser humano que es crucificado, ¿no?
Acá está todo el desgarramiento humano, ¿no? Es un Cristo muy humano, muy muy desgarrado, como decís, que mira hacia abajo. Un rostro impresionante, además, ¿no? Con mucha fuerza, mucha expresividad, y que justamente da ese sentido del humano, demasiado humano, diría Nietzsche, ¿no?
Y la cruz es otra cruz también, ¿no? Por lo general, digamos, la parte horizontal está casi al final del palo vertical, digamos, ¿no? Eso es interesante. Yo calculo que cuando pusieron esta cruz acá por los años 60 debe haber generado algún comentario por parte de alguna autoridad un poco más ortodoxa porque ni siquiera la cruz es la cruz habitual que vemos, ¿no?
Yo creo que esta cruz tiene más que ver con la como eran las cruces reales, claro, donde crucificaban, ¿no? Las cruces que se utilizaban eran dos palos y no eran dos palos planteados de una forma tan regular como las vemos en las cruces clásicas, sino era un palo colgado así como está este y el hombre quedaba colgado justamente del palo de arriba, ¿no? Y crucificado como está colgado este Cristo, ¿no?
Bueno, vamos rapidito porque se nos está terminando el programa a hacer una subidita al lugar del coro y ahí vamos a plantear brevemente qué es lo que se aprecia, Alejandro. Acá llegamos bueno, en la parte exterior están como los acá se confesaban, ¿no? La parte de atrás de la escalera que da al coro, ¿no? Son como no sé cómo describirlo, es una entrada también toda cuadrada, increíble, para que cumpla la función exactamente. Y ahora subimos y estamos sí en la parte del coro. Acá es muy interesante la utilización del ladrillo que los ubica no ya montados, sino que deja muchos espacios entre ellos, ¿no?
Arma como un balcón con los ladrillos, que es justamente cuadriculado, ¿no? Contrasta con lo circular, ¿no? Podría haberlo hecho circular, pero no lo hizo circular. Y acá vemos bien cómo entra la luz, ¿no?
De los espacios prácticamente cuadrados que se veían desde el exterior.
Claro, acá estamos del lado de adentro de lo que es la fachada del templo.
La parte alta de la fachada, que antes la nombraba.
Sobre la puerta, ¿no? Por ahí entra la luz de una manera como sutil.
Enfrentada, ¿no? Viene como de derecha hacia izquierda y de izquierda hacia derecha, con una suerte de centro ahí, ¿no?
Y va generando justamente una iluminación tenue, una iluminación sutil que ilumina justamente, pero que tampoco es, no destaca. Es decir, la idea es como que el coro no fuera, esta parte no fuera como la estrella, ¿no? Algo así, ¿no?
No, y además es asombroso siempre, ¿no? Ya la gente lo archicomenta, ¿no? Pero ¿cómo se las arregla, por ejemplo, para este balcón con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre una columnita, 8 ladrillos, ¿no? Acá no hay muro reforzado, por decirlo de alguna manera, en estos cuadrados de los que hablábamos a la entrada que se utiliza para la luz, es una línea de ladrillos, montados uno uno encima del otro y nada más.
De ladrillos finos, no tiene refuerzo ninguno.
Claro.
Y creo que todo el templo es así, ¿no?
Claro.
No hay el propio Dieste lo ha enfatizado, no hay algo que afirme, sino los propios ladrillos, la propia pared de ladrillos, la propia concepción curva de la pared y del techo, afirma el templo en sí, afirma la arquitectura, ¿no? Y mantiene la obra firme, ¿no?
Bueno, y desde esta altura estamos cerrando un poco este encuentro de hoy. Bueno, fue nuestra presencia, una presencia del Tungelé acá, un programa que trabaja tanto el patrimonio, no podía estar ausente ante esta declaración de patrimonio de la humanidad. Agradecerle a Marcelo que nos trajo, que está sacando un montón de fotos. Saluda acá a la gente.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hermoso lugar.
Bueno, ahí está Marcelo Díaz, el conductor en este caso del móvil. Bueno, Alejandro, la seguimos en otro momento. Abrazo.
La seguimos en otro momento desde estudios.
Bueno, gente, mañana tenemos otro encuentro aquí del Tungelé a partir de las 5. Hasta mañana.